Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el Padre Juan Miguel Ferrer.
Un saludo muy cordial, especialmente en este día, ya casi a las puertas de la Navidad, desde las ondas de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os saluda y os habla Juan Miguel Ferrer. Damos gracias a Dios, siempre lo hacemos al inicio de nuestro programa, es nuestro saludo inicial, la acción de gracias a Dios. Y lo hacemos por los dones que hemos recibido de Él a través de la liturgia de la Iglesia en los últimos días. Y yo hoy quisiera centrarme sobre todo en el cuarto domingo de Adviento que celebrábamos ya desde la tarde del pasado sábado y ayer domingo. Este cuarto domingo del Adviento nos hace una gran pregunta. Mirad, ¿cómo fue engendrado Jesucristo nuestro Señor? Y el evangelista San Mateo nos da la respuesta, indicándonos que todo lo que nos narra en su evangelio sucedió para que se cumpliese lo que había anunciado el profeta. Se trata del profeta Isaías en su capítulo 7, lectura que hacíamos también como primera lectura de la misa de este domingo. Por lo tanto, el mostrarnos cómo nace Jesucristo es el centro de la celebración de este domingo. Es la indicación de que Dios es fiel, que cuando promete, que cuando pide, que cuando anuncia, luego cumple. Él es fiel. El profeta Isaías tiene que aguantar la poca fe del rey Acaz y de la gente de Israel de su tiempo. Les tendrá que decir, ¿no os basta con cansar a los hombres que canséis incluso a Dios? Que es como decir, no os basta no fiaros de los hombres, que ni siquiera os fiáis de Dios. Estáis resistiéndoos a la palabra del Señor. Y por eso el Señor Dios, aunque no queréis, os va a dar un signo. ¿Cuál es ese signo que reciben Acaz y los judíos de su tiempo, cuando Jerusalén estaba cercada por sus enemigos? Pues el signo es que la mujer del rey, que todavía no había mantenido relaciones con él y no había engendrado ningún hijo para él, en medio de aquella situación, cuando parecía a los ojos de los hombres que era el final de la dinastía de David, que era el final del reino de Judá, pues resulta que el cerco se levanta, el rey engendra un heredero, y este heredero nace de aquella madre que todavía no había conocido a su marido. Sí, la Virgen da a luz un hijo. Y ese hijo es el signo de la fidelidad de Dios en sus promesas. Es el signo de que frente a la incredulidad de los hombres, Dios sigue siendo digno de crédito, digno de fe. Pero aquel cumplimiento de la profecía de Isaías, el que ocurrió en los tiempos de Isaías y de Acaz, no era nada más que un principio de una fidelidad de Dios que es mucho más grande, de una fidelidad de Dios que habla de una verdadera salvación, que habla de una verdadera virgen y madre, no como esta, la mujer de Acaz, que era virgen antes de concebir y de dar a luz, pero no después. Y aquel niño fue una esperanza para su pueblo en aquel momento, pero no fue ni siquiera un buen rey. Pero vendrá un verdadero Dios con nosotros, un verdadero Salvador, no solo para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Este será el que nazca verdaderamente de una madre virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en el Evangelio de San Mateo. Por eso dirá San Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el profeta. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que José y María estaban desposados, pero antes de llegar a vivir juntos resultó que a José le llega la noticia, no nos dice el Evangelio cómo, de que María está encinta, espera un hijo. Y José, que era justo, que era un hombre que solo buscaba la voluntad de Dios, no comprende lo que aquí está sucediendo, intuye que es algo que puede venir de Dios, porque no duda en ningún momento de la decencia y de la fidelidad de su mujer, de su prometida. Y entonces decide repudiarla en secreto, quitarse de en medio. Pero en sueños, un ángel del Señor le dice, no, José, la voluntad de Dios es que tú aceptes a María como tu verdadera esposa y tomes a este niño como si fuera tuyo, aunque ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es el verdadero Dios y hombre en la unidad de una única persona, la divina, la del Verbo. José, superado por el misterio, pero lleno de confianza y de fe en Dios, y con la esperanza totalmente puesta en Dios, se entrega a este proyecto como antes lo había hecho María. Si María, ante el anuncio del ángel, dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, José, sin decir nada, se despertó, se levantó, e hizo cuanto el ángel de parte de Dios le había pedido. Tomó a María, la llevó a su casa, y mientras estaban viviendo ya juntos, tuvieron que marchar hacia Belén para cumplir con el decreto de empadronamiento de Augusto. Nosotros vemos así cuál es la actitud para vivir la Navidad. Y la actitud es la de María y José. La actitud es la de abrir las puertas al Dios que viene, aunque sus designios nos resulten a nosotros inescrutables, aunque superen nuestra capacidad, aunque ahora en este momento no veamos cómo puede ser esto, pero fiados y apoyados en el cumplimiento constante de Dios y de su palabra, ahora aceptemos esta palabra sobre nuestra vida. Porque si a José se le anuncia que va a ser padre del Mesías, si María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo y engendra virginalmente y da luz virginalmente al Mesías de Dios, es para que nosotros lleguemos a ser hijos de Dios en verdad. Nos lo explicará San León Magno en la Eucología del día de Navidad, en las oraciones de la misa y de la liturgia del día de Navidad. Se produce un maravilloso intercambio. El Verbo de Dios, sin dejar de ser Dios, se hace verdaderamente hombre. Pero para que nosotros, sin dejar de ser lo que somos, hombres, lleguemos a ser lo que no éramos, en verdad y plenitud, hijos de Dios. Porque nuestra filiación divina no es simplemente metafórica o poética, como se puede decir de cualquier cosa que es hija de su creador, como se habla de una obra de arte, hija o nacida de su pintor o escultor. No, nosotros somos hijos de Dios por gracia, sí, pero en verdad, con todos los derechos, con una adopción que nos constituye en hijos y coherederos con Cristo, el único que es hijo por naturaleza. Pero esta maravilla es la que cambia totalmente nuestra perspectiva, es la que nos abre un horizonte de plenitud. Solo así puede ser el cielo verdaderamente dichoso, cuando estamos unidos a Dios en la participación plena de la vida divina introducidos en el misterio de la Trinidad. Sí, sé que no se suele decir esto cuando se habla de la Navidad, pero el contenido profundo de la Navidad, lo que nos obliga a estar alegres y a intercambiarnos regalos y a ser generosos con los demás y a perdonar a quien nos ha ofendido, es que Dios nos ha amado primero, hasta el punto de que cuando éramos sus enemigos, nos ha hecho sus hijos, perdonándonos, curándonos, enalteciéndonos. Ahora se cumple en plenitud el deseo de Dios, cuando formó a Adán y Eva y los hizo a su imagen y semejanza, para gozar de Él, para vivir con Él, para estar con Él por siempre. Pues que esta sea nuestra esperanza. La Navidad, culminando el tiempo de Adviento, es un canto a la esperanza. Es la fiesta de la gran esperanza de los seres humanos, de la gran esperanza que nos hace ver verdaderamente dónde está nuestra ilusión, dónde está nuestro futuro, dónde está nuestra alegría y plenitud. En Él, en Dios.
La liturgia, Dios con nosotros, un programa para conocer cómo el Señor realiza su salvación constantemente entre nosotros.
Seguimos adelante en las ondas de Radio María, como se nos ha indicado en el programa La liturgia, Dios con nosotros, y ahora en el curso de liturgia, cuya primera parte vamos a dedicarla hoy de manera extraordinaria a ver cómo la Iglesia celebra la Navidad en la liturgia. Seguiremos en próximos programas con el tema que veníamos tratando y terminaremos de hacer esa explicación de la misa paso a paso. Pero, ya digo, hoy vamos a centrarnos en la celebración de la Navidad en la liturgia. Durante los primeros siglos cristianos no se celebraban otras fiestas a lo largo del año que los domingos y un domingo por excelencia que será el llamado domingo de la Pascua. El domingo en el que con particular insistencia se conmemora anualmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Ese domingo constituía el centro de la vida de la comunidad cristiana. Y todos los demás domingos del año eran como un eco de ese domingo de la Pascua. Poco a poco se van añadiendo a esta celebración de los domingos que se solía tener en la noche para nosotros del sábado al domingo, que para los antiguos era el inicio del día del domingo. Y a veces pasaban la noche entera con la celebración para con las primeras luces del día, celebrar la Eucaristía dominical y volver a sus casas. Y en el día del domingo de Pascua, de Resurrección, añadían a esto la iniciación de los nuevos cristianos, administrándoles los sacramentos del bautismo y la confirmación y admitiéndoles a participar por primera vez en el de la Eucaristía. Por lo tanto, una celebración del año que estaba totalmente polarizada en el misterio pascual de Jesucristo. Así ocurrió probablemente durante los tres primeros siglos del cristianismo. Pero con el final del siglo III, la Iglesia va alcanzando la paz, la presencia de los cristianos en la sociedad va siendo cada vez más grande. A principios del siglo IV llegará el decreto de tolerancia de Constantino en el año 314, y tras un breve periodo de vuelta del Imperio Romano al paganismo, a final del siglo IV, con el emperador Teodosio, el cristianismo llegará a ser no solo una religión tolerada, sino la religión oficial del imperio que sustituye a los cultos paganos. Pues es en este siglo IV cuando empieza a sacudir a la Iglesia una tremenda controversia en cuanto a la interpretación de la verdad sobre Jesucristo transmitida por la palabra de Dios, los escritos del Nuevo Testamento y singularmente por los evangelios. Se trata de la controversia arriana. Los partidarios de Arrio veían a un Cristo que nace como hombre, pero que luego termina siendo elevado por Dios, sobre todo a partir de su bautismo en el río Jordán, a la categoría de Hijo de Dios, pero sin que fuera verdadero Dios por naturaleza y sin que en él se llegue a producir esa armónica coexistencia entre lo humano y lo divino en la unidad de una única persona de Cristo divina. Esto, el arrianismo, negando el equilibrio entre lo humano y lo divino de Cristo y decantándose a favor de lo humano, puso en tela de juicio lo que la mayor parte de los cristianos creían y que los obispos consideraban doctrina que habían recibido de los apóstoles. Las grandes controversias terminarán convergiendo en el Concilio de Nicea, donde este arrianismo es condenado y se afirma la verdad cristiana sobre la divinidad de Jesucristo permanente y anterior al propio momento de su encarnación. En ese contexto, la Iglesia ve conveniente para la aplicación del Concilio de Nicea el que no solamente se celebre la Pascua de Jesús, sino que celebrando el misterio de su encarnación, nacimiento y manifestación a los hombres, lo que leemos en los evangelios de la infancia, sobre todo en Mateo y más ampliamente aún en San Lucas, y lo que presenta el prólogo de Juan, se pudiera así afirmar a través de esta celebración litúrgica la fe nicena. Por lo tanto, es en el contexto de la controversia arriana y es en la afirmación de la fe nicena que nace el deseo de celebrar la encarnación y el nacimiento de Jesucristo. Oriente se inclinará más por celebrar todo el conjunto del misterio desde la perspectiva de la manifestación, de la epifanía. y será a partir de la Epifanía que celebrará la encarnación y el nacimiento de Jesucristo. Occidente, por el contrario, se centrará más en el misterio del nacimiento de Cristo, que verá en la Epifanía, en la manifestación a los magos de Oriente, pues la revelación del misterio de la Navidad a todos los pueblos de la tierra. Pero así, con estas dos perspectivas, se van gestando las fiestas de Epifanía en Oriente y de Navidad en Occidente. Pero, ¿en qué fecha celebrar este misterio? Algunos dicen que en Roma la celebración de la fiesta del Sol Invicto con ocasión del solsticio de invierno, pues favoreció que se intentase acallar el recuerdo de esta fiesta romana con la imposición o introducción de la fiesta de la Navidad, donde se presenta a Cristo como sol que nace de lo alto y se sustituye el culto imperial por el culto a Jesucristo. Lo que ocurre es que esta explicación, teniendo ciertas cosas verdaderas, no termina de satisfacer plenamente. ¿Por qué? Pues porque en este momento el culto al sol invicto había decaído bastante. No estaba ya en auge, en plenitud, en este tiempo de finales, segunda mitad del siglo IV. Es verdad, se recordaba. Pero por otra parte, estamos ya en un momento en que la presencia del cristianismo en la sociedad romana es tan numerosa, el cristianismo ha llegado a hacerse religión del imperio, o está a punto de ser la religión oficial del imperio, que más que en pensar en eliminar cultos imperiales y sustituirlos por cristianos, estamos en la capacidad de asumir en las celebraciones cristianas elementos del vocabulario y de la simbólica de cultos ancestrales. Es decir, que la supresión de una fiesta pagana por una fiesta cristiana es algo que entra más en la dinámica de los tiempos de los padres apologistas que en la época de esta gran patrística que se empieza a formar en el siglo IV. Ahora, más bien, tenemos una inculturación de la fe cristiana en el ámbito del Imperio Romano que permite utilizar el vocabulario religioso romano incluso para el culto cristiano, sin miedo a que esto signifique una vuelta a los cultos paganos. Por lo tanto, ¿cuál sería la razón fundamental para elegir el 25 de diciembre como fiesta de la Navidad? Y en Oriente, el 6 de enero, para la de la Epifanía. Parece ser, según explica también en una obra sobre el Adviento y la Navidad el profesor Kelly, que entre los antiguos había una firme convicción de que los grandes hombres eran concebidos y morían en el mismo día. Había una convicción desde época muy antigua entre los cristianos que la muerte de Jesucristo se había producido, de hecho, un 25 de marzo. Por lo tanto, si Cristo había sido ejecutado, había muerto en la cruz el 25 de marzo, un 25 de marzo, su encarnación habría sido también un 25 de marzo. De ahí que la fiesta de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en el 25 de marzo era algo que de alguna manera estaba también en la conciencia colectiva. Muchos eran conscientes, o así lo creían firmemente, que Jesús, el 25 de marzo, había sido muerto en la cruz y había sido concebido 33 años antes, según solemos considerarlo. Lo cierto es que en esta época de la segunda mitad del siglo IV, ante la convicción de que Cristo había nacido, había sido concebido, perdón, y había muerto un 25 de marzo, se veía como perfectamente claro que el 25 de diciembre sería el día de su natividad, de su nacimiento. Las diferencias de calendarios juliano y gregoriano motivarán el baile de fechas entre la fecha romana del 25 de diciembre y la oriental situada en torno al 6 de enero. Pero lo cierto es que tanto Oriente como Occidente, en torno a la fecha que se consideraba de la natividad de Cristo, en función de la fecha de su muerte y encarnación, empezó a celebrarse en este tiempo. Y será un paso decisivo para la formación definitiva del año cristiano. Pues los dos focos del año, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección, servirán para distribuir a lo largo de un año natural todas las lecturas del Evangelio, organizándose en torno a esos dos focos, el de el nacimiento de Cristo y su manifestación a los hombres, y de su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, la fecha del 25 de diciembre, al igual que la del 6 de enero, están en función de esta convicción, más que posiblemente en función de la antigua fiesta del Sol Invicto. Lo que pasa es que, por ser el calendario pascual, un calendario, el de los judíos, lunar y ligado también a los ciclos de la naturaleza, es fácil que se produzcan estas, podríamos decir, coincidencias entre los elementos astronómicos y los elementos cronológicos, históricos y de celebración del misterio. Lo que es cierto es que luego los padres de la Iglesia aprovecharon ampliamente las circunstancias astronómicas para tratar de poner en evidencia el misterio que se estaba celebrando. Esta fijación de la fiesta de Navidad, que luego se introducirá también en Oriente, igual que a Occidente llegará también la fiesta de Epifanía, marcarán el nacimiento de un tiempo nuevo dentro del calendario litúrgico. Así, cuando comienza el siglo V, tenemos claramente un tiempo de Adviento que prepara a un tiempo de Navidad entre la Navidad y la Epifanía, y luego tenemos un tiempo de Cuaresma que prepara la celebración del misterio pascual de Cristo, que es prolongada con el tiempo pascual. Los demás domingos del año se llamarán domingos después de Epifanía o domingos después de Pentecostés, es decir, domingos tras el tiempo de Navidad y domingos al concluir el tiempo de la Pascua. Así, el ciclo del año litúrgico se ve completado y este tiempo de Navidad empieza a ser celebrado. Y se celebra fundamentalmente con una octava que sigue a la Navidad, igual que se la había preparado intensamente con un novenario previo a la Navidad. La octava de Navidad va a constituirse como una prolongación de la fiesta de Navidad a lo largo de 8 días, culminando en la antigüedad con la fiesta de la circuncisión del niño y de la imposición del nombre que se hacía con ocasión de la circuncisión a los 8 días de nacer. Después, entre esta octava de Navidad y la Epifanía, se prolongaban otra serie de días que se consideraban también de Navidad. Años más tarde, el tiempo posterior a Epifanía se vio de alguna manera marcado por la presencia del misterio de la Navidad, hasta llegar incluso a la fiesta del 2 de febrero, en que se celebraba la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María a los 40 días de haber nacido. Esta fiesta, un poco más tardía, del 2 de febrero, obligará de alguna manera a prolongar en cierto modo el tiempo de Navidad, aunque ya no con esta terminología, pero sí en esos domingos después de Epifanía, que siendo de lo que hoy llamaríamos el tiempo ordinario o en la liturgia hispana, si se considera también el tiempo de cotidiano, pero marcados todavía por esta entrada del Verbo en el mundo para salvar al mundo. Bueno, pues que disfrutemos de estos días de la Navidad. Y antes de seguir con nuestro curso de liturgia en su segunda parte, vamos a escuchar una música durante unos instantes que nos ayude a recapitular todo este misterio que celebramos en la Navidad y que estamos a punto de revivir un año más.
La liturgia, Dios con nosotros, una síntesis vital de la palabra y el obrar de Dios.
Pues, como se nos ha anunciado, seguimos adelante en el programa La liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Y en esta segunda parte del curso de liturgia, hoy nos vamos a centrar en los contenidos de la celebración de la Navidad en la liturgia y en las relaciones entre la piedad navideña y esta liturgia de Navidad y sus contenidos teológicos. Hemos dicho que la Navidad nace con un deseo de la Iglesia de afirmar la fe de Nicea, es decir, la fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y el signo de esa verdadera divinidad de Cristo va a ser la perpetua virginidad de María, como luego aquí en nuestras tierras lo insistiría abundantemente en toda su obra, tanto teológica como litúrgica, San Ildefonso de Toledo. Que María sea virgen y madre es como el signo visible de que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre. Y si la maternidad resulta evidente, como resultará evidente la humanidad de Cristo, lo que no se ve, que es la divinidad de Cristo, es lo que se manifiesta en el signo sensible de la perpetua virginidad de María, que no es solamente espiritual, sino que tiene, en el orden de esta economía sacramental y de los signos, su correlato en una virginidad, incluso física. Pues bien, el contenido fundamental de la Navidad va a estribar en lo que explicábamos antes hablando de su historia. Va a estar en la afirmación de la fe en la divinidad de Cristo y lo que eso conlleva en el orden de la salvación de los hombres. Por la encarnación del Verbo, los seres humanos reciben el anuncio de su redención y son invitados a participar en la vida divina. Por eso el gran tema o modo de explicar este misterio que aparecerá con frecuencia en la eucología de Navidad es el argumento del maravilloso intercambio que nos salva. Dios, sin dejar de ser Dios, se hace hombre para que los seres humanos, sin dejar de ser seres humanos, seamos hijos de Dios. Este maravilloso intercambio que nos salva será el leitmotiv, el argumento reiterativo de toda la liturgia de este tiempo de Navidad. Cuanto más claramente se afirma la encarnación del Verbo, más claramente se afirma no sólo el perdón de nuestros pecados, sino la culminación del proyecto de Dios cuando creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que era un proyecto que hacía pensar ya desde el momento de la creación del hombre y la mujer en Jesús y María, en Cristo y en su Madre gloriosa, porque en ellos es donde se verifica este proyecto de amor de Dios, que lleva a unir lo humano y lo divino, y de alguna manera la creación con el Creador, sin confusiones ni mezclas, pero con una realidad y plenitud maravillosas. María, una mujer sencilla, una mujer a la que no se evita ningún sufrimiento, ni se le evita ningún incómodo de los que se siguen de la condición pecadora del ser humano, es, no obstante, protegida y librada de todo contacto con la culpa, y por lo tanto inmaculada desde su concepción. A la vez, se la hace capaz de engendrar y dar a luz al propio Verbo de Dios sin perder la gloria de su virginidad, sino viéndola con razón consagrada y protegida por la bendición de Dios. Pero no acaba ahí lo maravilloso. Se hace que esta mujer, que ya digo, va a conocer las penalidades de la vida humana a pesar de no tener pecado, sí que se la hace verdaderamente madre de Dios. Porque ella, aunque evidentemente no puede engendrar la divinidad de su hijo, al engendrar su humanidad, puesto que la persona es inseparable de esa humanidad, se hace verdaderamente madre de la persona divina, siendo engendradora con la cooperación del Espíritu Santo de la humanidad del Verbo encarnado. Y por eso la proclamaremos el día 1 de enero Madre de Dios, esa solemnidad del 1 de enero de la Madre de Dios, que ha eclipsado las antiguas fiestas de la circuncisión o del el nombre de Jesús, nos está proclamando el misterio de la Virgen Madre. Pero si en la fiesta del 1 de enero celebramos el misterio de Navidad desde la perspectiva de la Virgen, como lo hacíamos desde la perspectiva del niño en el día de Navidad, ambas fiestas están mirando a nosotros. Y por eso toda la octava que sigue al día de Navidad y en la que se inserta como culminación de la octava la fiesta del 1 de enero de Santa María, Madre de Dios, es una exposición a través de unas fiestas de santos de los efectos maravillosos de la encarnación del Verbo, no sólo en María, su madre, sino en todos los creyentes en este Verbo encarnado. Así San Esteban, San Juan el apóstol y evangelista, y los demás santos que celebramos a lo largo de estos días, como los santos inocentes que proclaman la universalidad de la salvación de Cristo aún antes de la efusión de su sangre en la cruz. Está claramente hablando esta octava de esa consecuencia de la encarnación del Verbo que celebramos en la Navidad y de su manifestación a todos los pueblos, como lo hacemos en la Epifanía. Dios viene a salvar al hombre. Dios viene a hacer al hombre Dios. Cuando celebramos que Dios se hace hombre, esperamos que el hombre llegue a ser Dios. ¿Y esto por qué? Por gracia, por amor del único que es Dios por siempre, el único que tiene la capacidad de elevarnos a nosotros para podernos estrechar entre sus brazos divinos. Y todo esto tan grande que celebra la liturgia lo ha tratado de expresar también la piedad popular. Así, en los usos centroeuropeos del árbol de la Navidad está esa presencia de la inmortalidad representada en el árbol de hoja perenne. No sólo porque los árboles durasen cientos de años vivos, superando con mucho las generaciones de los seres humanos que podían contemplarlos, sino que por esa perennidad de sus hojas estaban constituyéndose verdaderamente en un signo de la vida eterna. Colocar el árbol de Navidad es reconocer a Cristo como el verdadero árbol de la vida, que nos hace gustar sus frutos y nos hace partícipes de su inmortalidad. Por eso el árbol nos ilumina con la luz de Cristo, con la luz de la fe, con el anuncio de la buena noticia. Por eso la luz es algo particularmente vinculado a esta época del solsticio, cuando los días van a comenzar a alargar a partir precisamente del 25 de diciembre. Y el árbol de Navidad, como las casas y las calles, se llenan de luces. Y los regalos de los que se llena como frutos maravillosos el árbol de Navidad se constituyen en un ejemplo de la gracia que brota de Cristo. Y su finalidad prioritaria es hacernos partícipes de la vida de este árbol. Junto al árbol de Navidad con sus luces y regalos va a estar algo que nacerá en el ambiente mediterráneo cristiano algunos siglos más tarde que el propio árbol de Navidad, que va a ser la representación del misterio de Belén. El Evangelio de la Navidad y los Evangelios de los días de Navidad hecho imágenes y figuras. Primero, como representación viviente en un auto sacramental de Navidad, así lo hizo San Francisco en Greccio, y luego en figuras materiales de madera o de barro o de otros elementos que en las casas y en las iglesias, en las plazas y en los lugares ayudaban a ver y a recordar todos los detalles del misterio de la Navidad y su significación salvífica profunda. Y luego los cantos y celebraciones en los días de Navidad, los villancicos, empezando por aquellos singularmente más bellos, como son los de las posadas, recordando a María José pidiendo posada en Belén e invitando a que no fuéramos torpes como aquellos que le negaron cobijo a José y a María y al Verbo que estaba en su vientre, sino que nosotros le abramos nuestras puertas por la fe y les recibamos en nuestros hogares a través de la caridad. Así la fiesta de la Navidad es como un recordatorio permanente de la vocación y la dignidad del cristiano, un antídoto frente al pecado y un recuerdo permanente de la vida de fe, esperanza y caridad propio de los cristianos. Y el ejercicio de estas virtudes, espoleado por todas las tradiciones y celebraciones navideñas, un verdadero foco de renovación cristiana. Pues que podamos vivir así esta Navidad del 2019 y entrar con verdaderos deseos de vida cristiana en el nuevo año de gracia del 2020. Vamos ahora a un nuevo momento de descanso en la música para que nuestra meditación de lo que hemos estado hablando nos eleve hacia Dios y sobre todo nos dé unas ganas tremendas de preparar en nuestro corazón una digna morada para el Salvador a través de la conversión del corazón, si lo necesitamos, del sacramento de la reconciliación y una celebración, sobre todo, acogiéndole en el sacramento de la Eucaristía y luego gozándole en la presencia de los hermanos, especialmente en el servicio a los más necesitados.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues ya solo nos queda, queridos amigos, despedir este programa de la liturgia Dios con nosotros, que os ha estado acompañando en las ondas de Radio María desde las 5 de la tarde hasta ahora que ya casi son las 6. Pero nuestra despedida es también una mirada estos días, con un deseo muy grande de que nos felicitemos, pero que nos felicitemos la Navidad. Que nos felicitemos porque Cristo nació. Y que este es un acontecimiento que cambió la historia del mundo entero. Y merece la pena, se sea creyente o no, recordarlo y celebrarlo. Jesucristo ha aportado a la historia de la humanidad mucho bien y merece la pena recordarlo. Si tenemos fe, aún descubrimos más bienes en la aportación que Cristo ha hecho a la historia y sobre todo descubrimos algo novedoso, que estos bienes no solo se nos dieron en el pasado, sino que se nos ofrecen con toda claridad también en el momento presente. por lo tanto, un doble motivo para una felicitación que sea además de claro contenido cristológico. Procuremos en nuestras felicitaciones de Navidad, los que somos cristianos, utilizar motivos cristológicos, que se vea al niño Jesús, que se vea al niño Jesús como el objeto y el centro de la celebración de estos días, el motivo de las fiestas, que cantamos, que reímos, que nos reunimos, que hacemos comidas especiales, que nos acogemos y perdonamos por Jesucristo. Y luego, que sean verdaderas fiestas de comunidad y familia. Estas son fiestas para expresar los valores de la familia cristiana y para vivirlas en la iglesia, acudiendo a la iglesia. Que no desertemos de la misa del gallo, de las otras celebraciones del día de Navidad, de los conciertos de villancicos, de las pastorelas, que vayamos a la iglesia también en los otros días, en el día de la Sagrada Familia, en el día de la Maternidad Divina de María, el 1 de enero, que vayamos el día de Epifanía a celebrar la fiesta de los Reyes en la iglesia. Y luego, que todas nuestras casas se conviertan en un signo de los valores que representa esta fiesta, de los valores que para nosotros son las virtudes de la Navidad, las virtudes cristianas, empezando por las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero llegando también a todas las demás virtudes, también las morales, también las virtudes cardinales, para que seamos mejores en una palabra y para que hagamos mejor la vida de los demás de un modo claro en estos días. ¡Feliz Navidad a todos! Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María. Jesus is
Así concluye la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.